Spookspan estaba acompañado por su padre, Denny.
Bien, vamos. Es hora.
Este era el viaje de cacería más importante que habían hecho en sus vidas.
Somos gente de campo, campesinos. Crecimos cazando, pescando, recorriendo arroyos y ríos.
Los viajes de cacería generalmente los alejaban de sus hogares en Tennessee, pero este era el más lejano y arriesgado que habían hecho hasta la fecha.
No sabía nada sobre Kirguistán. Solo sabía que era montañoso.
Oigan, saluden a la cámara, muchachos.
Acompañando a padre e hijo, estaba el cazador canadiense Clay Lancaster, un amigo de Spook.
El mayor atractivo de la cacería es la aventura. Me refiero a que mucha gente cree que solo se trata de dispararle a algo, pero no se trata de eso. Se trata de alejarse de las ciudades, del teléfono, de la gente, para adentrarse en la alta montaña.
Los cazadores habían contratado un tour VIP hecho a su medida. Su base era un remoto campamento a 36 horas del poblado más cercano. Desde allí salían todos los días a caballo, acompañados por un equipo de guías locales.
Los guías eran muy amistosos, extremadamente orgullosos de su país y realmente querían enseñarnos cosas.
Pasaron 2 semanas enteras recorriendo varios kilómetros de heladas montañas en busca de su objetivo.
Cazarlos fue un verdadero desafío porque hubo momentos en que teníamos la nieve hasta la cintura.
Unos días antes de que el viaje llegara a su fin, los cazadores divisaron lo que habían ido a buscar.
Cuando vi a los carneros, pensé que estaba soñando, no sabía si era verdad. Era algo con lo que había soñado durante años y años.
Estábamos muy complacidos con la cacería. Habíamos cazado a 2 hermosos carneros, Marco Polo.
Esa noche tuvimos una cena especial para celebrar.
Era la última noche de cacería y los guías locales querían despedir a los muchachos con mucho alcohol.
Yo no bebo, por lo tanto, fue un momento difícil. Les dije no, pero no aceptaban un no como respuesta.
¡Vamos! Sí, eso es, tú puedes.
Entonces, cuando contaron hasta 3 y se inclinaron hacia atrás, hice como que bebía, pero lo vacié detrás de mi espalda, apoyé el vaso con un golpe y sacudí la cabeza como si hubiera sido mucho para mí. ¡Sí!
Luego de haber conseguido su trofeo, los cazadores estaban ansiosos por regresar a casa. Denny, Spook y Clay dejaron el campamento base y se disponían a volver al poblado más cercano, a unos 480 kilómetros de distancia. Pero al emprender el viaje de 36 horas, el clima comenzó a desmejorar.
Nevaba demasiado. La carretera por la que íbamos ya no se veía. El viento soplaba tan fuerte que la nieve había cubierto el camino. Salí del vehículo, caminé unos pasos e hice una marca en la nieve.
¿Para qué hiciste eso?
Le contesté, creo que nuestra camioneta no irá más lejos de allí.
Ah, espero que eso no suceda.
No nos habíamos dado cuenta la cantidad de nieve hasta que empezaron los problemas.
Vaya, creo que fui muy optimista.
La acumulación de nieve era demasiado para la camioneta, pero los guías locales decidieron seguir bajando por la montaña para tratar de evitar la tormenta de nieve que se acercaba.
Entonces dijeron, tendremos que viajar en el otro camión, y pensé, vaya sorpresa. Era un viejo camión de estilo militar. La parte de atrás estaba abierta y el viento soplaba fuerte. No fue para nada confortable.
Supuestamente era un viaje de cacería VIP. Esa era la parte que se suponía lo hacía especial. Bromeábamos acerca de eso para divertirnos, porque la verdad lo que recibíamos no era un trato muy bueno.
El vehículo apenas había salido del campamento base cuando la tormenta de nieve comenzó a cubrir al viejo camión.
No habíamos recorrido ni 2 kilómetros cuando nos quedamos atascados.
Tuvimos que bajar y sacar la nieve que cubría las ruedas. Lo hicimos hasta que quedaron libres. Después tuvimos que empujar hasta que el camión comenzó a moverse.
Pero al poco tiempo de haber retomado la marcha, quedaron atascados por otra acumulación de nieve.
Llegamos al punto en que no podíamos ver dónde estaba el camino.
Cada vez que atravesábamos una colina, nos atascábamos 3 o 4 veces. Tendríamos que haber apartado toda la nieve de la colina para poder continuar con el viaje.
Simplemente nevaba y nevaba cada vez más.
Hacia el final de la tarde, los cazadores se habían alejado demasiado como para regresar, y el clima estaba empeorando.
Todo comenzó a verse blanco. Todas las rocas estaban cubiertas de nieve. Todo el paisaje era blanco. Continuaba cayendo nieve y nada se veía familiar. Estábamos en un enorme valle. Nos atascábamos cada vez más seguido.
A medida que pasaban las horas, la batalla por seguir avanzando comenzaba a hacerse sentir.
La acumulación de nieve era enorme. La retirábamos, pero seguíamos sin avanzar.
Estábamos muy exhaustos para continuar. No podíamos seguir.
Recuerdo que pensé, esto se está poniendo realmente complicado. Cuando el rendimiento comienza a bajar, de 250 o 270 metros, avanzas 2 o 3 metros y luego 60 o 90 centímetros, te das cuenta de que no puedes seguir. Estábamos atascados, y donde estábamos era donde nos quedaríamos.
Los cazadores estaban varados en un helado paraje a 3.000 metros sobre el nivel del mar y en medio de una furiosa tormenta de nieve. La noche se acercaba rápidamente y la temperatura descendería hasta 40 grados bajo cero.
¿Cómo saldríamos de allí?
¡Ayuda!
En una remota región de Asia Central, un inolvidable viaje de cacería se había convertido en pesadilla para Dennis Pan, su hijo Spook y su amigo Clay Lancaster. El camión en el que viajaban quedó atascado en una tormenta de nieve. Estaban varados y a kilómetros de la civilización.
Decidimos que era mejor detenernos, pasar la noche y esperar. Luego veríamos cómo salir de allí.
Allí comencé a sentir cierta preocupación y me pregunté, ¿cómo saldríamos de allí?
Mientras caía la noche, la temperatura descendió hasta 40 grados bajo cero. Sin protección, la exposición al frío extremo puede matar a un ser humano en cuestión de minutos. Con solo sus trajes para nieve y una fina lona como techo del camión, tuvieron que permanecer juntos para mantener el calor.
La temperatura descendió hasta los 35 o 40 grados bajo cero esa noche. La parte de atrás del camión estaba llena de gente y hacía mucho frío. No fue una noche divertida ni confortable bajo ningún aspecto.
Estaba preocupado. Me preocupaba el frío y el estar sin comida. Fue muy difícil estar allí.
Mientras la noche avanzaba, el equipo local estaba muy consciente de cuán peligrosa era esta situación.
Estaban preocupados. Ellos viven allí todo el tiempo. Sabían que la gente no saldría a rescatarlos de la tormenta y que no había equipos de búsqueda o rescate.
Pasaron de comportarse de manera jovial, divertida y bromista, a tener un comportamiento de desolación, preocupación, inquietud e incredulidad.
Los cazadores sobrevivieron a la fría e implacable noche. pero el amanecer no trajo ninguna mejoría en el clima. Cuando Clay salió del camión, quedó estupefacto. Durante la noche, la nieve había rodeado por completo al camión. Clay no podía distinguir la tierra del cielo.
Ya no había nada para ver, solo un paisaje totalmente blanco. Estábamos en medio de un gigantesco valle. Nadie sabía realmente dónde estábamos. Era una situación complicada.
Para empeorar las cosas, los guías locales comenzaron a preguntarles a los extranjeros algunas sugerencias sobre lo que debían hacer.
Parecía que esperaban que yo les dijera qué debían hacer. Yo realmente no sabía qué hacer.
Clay sabía que estaban atascados y que tenían grandes problemas. Usando su teléfono satelital, hizo un llamado de emergencia al hombre que les había organizado el viaje de cacería.
En ese momento estaba en Rusia, en Moscú. Soy Clay Lancaster. Estoy en... Continuaba diciendo que la situación no era mala. Yo seguía diciéndole, tú no tienes idea de dónde estamos ni de lo que estamos pasando. Estamos atascados. Nuestro camión está enterrado en la nieve y no podemos moverlo. Enseguida escuché que me decía, debo ir a una cena importante, estoy ocupado, no puedo hablar. ¡Hola! Cortó la comunicación y apagó el teléfono. ¡Hola! En ese momento era bueno que no estuviera cerca mío. ¿Puede creer lo que hizo? Dije, basta, no voy a depender de esta gente. Voy a llamar a mi hermano, que está en Canadá.
Pero la batería del teléfono satelital de Clay estaba funcionando con la reserva. Estaba a segundos de quedarse sin carga.
Estas son las coordenadas. Son norte, 42, 21...
Fue un momento frustrante. Pensaba, ¿por qué no recargué la batería antes? Era la última que tenía.
Mientras le estaba dando la ubicación exacta...
16... ¡Hola!
La batería se agotó.
¡Hola!
¿Crees que te escuchó?
Sin teléfono, los cazadores habían quedado completamente aislados. Lo único que podían hacer era permanecer juntos para conservar el calor.
Supongo que entramos en modo de supervivencia. Pensaba en Ruby. El instinto humano de supervivencia aparece cuando se está en una situación en la que se debe hacer algo para sobrevivir.
Los cazadores y los guías terminaron las últimas raciones de comida. Sin alimentos, se debilitarían y sucumbirían al frío rápidamente. Habían pasado 24 horas desde que salieron del campamento base y habían comenzado a dudar si alguna vez serían rescatados. Si todo salía de acuerdo con lo planeado, escalar debía tomarles 2 semanas y media. Steve Ball escala desde hace 18 años y ha conquistado algunos de los picos más altos del mundo.
Para mí, el medio ambiente que rodea la montaña es algo muy especial y muy bello. En particular el del Monte McKinley. Es uno de los grandes parques naturales del mundo. Durante mucho tiempo ha sido una de mis aspiraciones.
Anthony Hollingshead es el mejor amigo de Steve y su compañero de escalada de toda la vida.
En esos 16 años en los que escalamos, tuve tanto las mejores como las peores experiencias de toda mi vida.
Nigel Barty completaba el equipo de 3 hombres. Esa era su primera experiencia con los otros 2. Él es un experimentado escalador, pero nunca se aventuró a escalar una montaña tan fría y traicionera como el Monte McKinley.
Originalmente, Steve tenía el sueño de escalar el McKinley. Y nosotros le seguimos la corriente. Cuando Nigel se incorporó al equipo, eso debió modificar un poco la dinámica del mismo. Steven y yo estábamos acostumbrados a tomar las decisiones.
Nigel, ¿listo?
Trabajar juntos genera mucha presión. Porque todos dependen de todos. Es una absoluta dependencia. No hay nadie más aquí arriba.
Vamos, sigamos avanzando.
Hay una cantidad determinada de rutas para ascender al McKinley. Una muy popular es el espolón oeste. pero Steve, Anton y Nigel decidieron arriesgarse por la West Rib. Eso representa un reto mucho mayor, porque los escaladores deben enfrentarse a enormes paredes de hielo y mesetas plagadas de grietas que se hunden cientos de metros en el hielo que cubre el granito y el núcleo de pizarra de las montañas. Luego de 17 días, habían escalado más de 4.800 metros y habían alcanzado el último campamento antes de llegar a la cima.
La noche anterior a alcanzar la cima, estábamos en la tienda. Dijimos, es una buena altura, mañana estaremos listos.
Damas y caballeros, ¿prefieren carne o pescado deshidratados? ¿Y en qué les parece nuestra opción vegetariana en polvo?
Anthony es un verdadero comediante. Lleno de vida. Siempre está riéndose.
Oye, hoy tienes un hermoso bronceado. Mañana estarás luciendo un traje de baño.
¿Usaste filtro solar hoy?
Steve es todo lo contrario. Él es una persona muy seria.
Nigel, debes hacer eso religiosamente. Ya sabes lo que el sol puede hacerte. Bien. Subimos pronto. Bajamos pronto, ¿sí? Desháganse de lo innecesario y preparen el equipo.
Muy de acuerdo. Una preciosura.
Había un campamento base permanente establecido para ayudar a los escaladores en la montaña. Nigel se comunicó por radio para averiguar el último reporte meteorológico. ¿Sería viable llegar a la cima en la mañana?
Base Denson, el clima será bueno durante las próximas 24 horas.
Copiado, base. Buenas noches. ¿Les parece bien?
Mejor durmamos una bella siesta, ¿eh? ¡Al infinito y más allá!
Aunque el pronóstico era alentador, el desafío venidero era aún así sobrecogedor.
A veces mi confianza flaquea y en ocasiones debo decirme, Nigel, tú puedes hacerlo, estarás bien. Mañana nos reuniremos y lo lograremos.
Vamos, amigos. Debieron haber hecho esto antes.
En 12 horas querían llegar a la cima y regresar.
¡La cima del mundo, chicos!
Él dijo, corremos hasta la cima, clavamos el banderín, tomamos fotos y bajamos.
Planeaban llegar a su campamento al caer la noche. A fin de restar peso y lograr una buena velocidad, tomaron una riesgosa decisión. Abandonar su carpa y la mayor parte de su equipamiento. Frío y enrarecido, el aire hacía cada vez más difíciles sus pasos. Y a una altura tan elevada, el mal de montaña puede ser mortífero. Tras muchas horas de difícil escalamiento, el equipo ya estaba retrasado en horario y llegó a una zona conocida como el campo de fútbol, una meseta llana justo debajo de la cima. En el monte McKinley, el clima puede cambiar en un instante.
Mientras caminábamos atravesando el campo de fútbol, el viento comenzó a aumentar rápidamente.
La temperatura bajó hasta casi los 50 grados centígrados bajo cero y el viento aullaba sobre la cresta a 112 kilómetros por hora. No sé exactamente a cuánto bajó, pero hacía mucho frío.
Cada paso era agotador. Prácticamente nos arrastrábamos para que el viento no nos diera en la cara.
Es como ser golpeado por granizo. Sobre la carne expuesta, se siente como guisantes helados.
Las condiciones climáticas en esta montaña son de las más severas e impredecibles que hay en el mundo y pueden causar la muerte por congelamiento instantáneo en segundos.
No me daba cuenta de cuánto sufría Steve el frío. Steve estaba terriblemente frío.
Sentía que me agotaba. Tiritaba, mis dientes hacían ruido, me costaba procesar los pensamientos, me estaba aletargando.
Lo que los otros no comprendían era que Steve estaba comenzando a sentir los efectos de la hipotermia. Literalmente se estaba congelando hasta la muerte. Steve había sufrido un colapso por los efectos del frío. Anthony y Nigel estaban desesperados por quitar a Steve del paso del viento y del frío que podía congelarlos a todos.
Hallar un lugar para resguardarse allí es muy difícil. Uno está a merced de todo.
¡Chicos! ¡Por allí!
Por la gracia de Dios, hallamos una grieta en la base de la cima. Tomamos nuestras hachas para hielo y abrimos un espacio en la pared. Nos dio mucho trabajo.
Sentía que desfallecía. Estaba temblando. Sufriría de hipotermia pronto si no me apartaba de ese viento.
Dios, por favor. Oh, hace mucho frío. Mucho, mucho frío.
La grieta los protegió un poco de las frías condiciones climáticas, pero Steve parecía tener más frío aún.
Me congelo. Necesito que me abraces. Necesito que me des algo de calor.
Steve me pidió que lo abrazara y que lo mantuviera caliente.
Si alguna vez cuentas esto en el club de montañistas, te mataré.
Steve se volvía cada vez más y más confuso.
Pronto cayó como en una especie de estado somnoliente.
¡Sí, Steve! ¿Estás mejor?
¡No quiero más sopa de tomate! ¿Me oyes? ¡Odio el tomate! ¡Odio la sopa de tomate!
Steve estaba sufriendo los efectos de la hipotermia. Cuanto más frío, más se desquiciaba su cerebro, debido a que las reacciones químicas necesarias para su funcionamiento cerebral se ralentizaban. Estaba desorientado, deliraba.
Anthony le hablaba mucho a Steve. Yo creo que probablemente se debería a que ellos eran grandes amigos. Se conocían desde hacía mucho tiempo. Y Anthony simplemente no iba a abandonarlo.
Pero la hipotermia no era su único problema.
¡Tengo sed! ¡Estoy sediento! ¡Danos un trago! ¡Un buen trago!
Veamos qué tenemos.
La deshidratación es algo muy serio. Ya habíamos pasado 17 días escalando, lo que significaba que no teníamos mucho exceso de grasa, cosa que necesitas en una situación como esta.
Las pocas provisiones que teníamos habrían sido suficientes de haber estado hidratados.
¿Qué hacemos, Nigel?
Debimos llevar un hornillo para que pudiéramos ingerir algo de comida caliente y mayor cantidad de líquido.
Todo está bien, amigo. Todo está bien. Cálmate. Estoy aquí, ¿bien?
Debemos comunicarnos por radio para pedir ayuda, para que envíen ayuda. Nosotros no podemos bajar a Steve, no en su estado.
No tenemos opción. Él aún tiembla y se mueve. Eso es una buena señal.
Debemos llamar ahora antes de que sea demasiado tarde. Solo espero que tengamos batería suficiente como para comunicarnos.
De acuerdo.
Afuera tendré mejor señal. ¡Campamento base! ¡Campamento base! Esta es la expedición de Denson. ¿Me copian? ¡Campamento base! ¡Campamento base! Esta es la expedición de Denson solicitando ayuda urgente. ¡Cambio! ¡Cambio!